Buenas noches, jueves, y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música. Nerea y Roberto, a los mandos de la nave, y Fer, a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Dame más fuerte cariño, que no me voy a quejar. Fajador en mil combates, acostumbrado a encajar. Y de trayecto, estoy vendido. Llegué de lejos, si estoy perdido. Fuerte o suave, no importa el ritmo. Aunque da tiempo, sigue conmigo. Perdimos la partida.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Antes de entrar en materia, que es presentar el nuevo trabajo de Dr. Snob, titulado Donde arrecia el vendaval, desde Quack FM y desde Quack and Roll en particular, queremos haceros partícipes del galardón que le han dado a nuestra emisora en los duodécimos premios Martín Codas de la Música en la categoría de Mejor Proyecto de Comunicación. Por lo menos alguien reconoce un trabajo de 29 años a las espaldas. Queremos dar gracias, sobre todo, a todos mis compañeros de Quack FM. Hoy tenemos aquí a Iván, de Mis Rollos el Rock. Tenemos también a Roberto Ansede. Queremos dar gracias también a todos los que nos escucháis y a todos y cada uno de los músicos que os acercáis a cualquier programa de nuestra emisora. Sin todos vosotros, este premio no se hubiese conseguido. Además, hoy tenemos el enorme placer de estar de nuevo en la Creedence Rock Bar, que además son mecenas de Quack FM. Lo que todavía no sé es cómo hemos conseguido, cómo hemos sido capaces de engañarles tres veces para hacer el programa desde este santuario de la cerveza y la buena música. Gracias, Diego. Gracias, Víctor, por vuestra inconsciencia, quiero decir hospitalidad. Y gracias al equipo de la Creedence por aguantar esta pesadilla. Y ahora a lo que estamos. Hoy estamos aquí en lo que es el santuario, santuario de música en directo, de rock and roll y de buen rollo. Y hay varios motivos. El motivo que iremos descubriendo a lo largo del programa, pero el principal es que Dr. Snob han confiado en nosotros para presentar su nuevo trabajo, Donde arrecia el vendaval. De hecho, el tema con el que arrancamos el programa es Por dirección prohibida, tema que abre este álbum. Iremos poniendo algún tema, algún trozo, no el tema completo, para que os quedéis con las ganas y lo podáis ir comprando, porque esto ya está a la venta. Y antes de nada, agradecer a Dr. Snob, a Ricky, a Mauro, a Ángel y Alberto por contar con nosotros para tan magnífico evento. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Y cómo estáis, chicos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
Contentos.
Y enhorabuena por ese premio que os dieron hace una semanita.
Pues sí, no sé.
Bien merecido.
Bueno, lo hemos ganado. Yo no sé si merecido o no, pero ya
trabajado, no nos los trabajado quita. Estuvo, ¿no?
Lo tenemos en la caja fuerte de bueno, donde arrecia el temporal es vuestro nuevo trabajo que ya está editado. El temporal no, perdón, el vendaval.
Es que te pasa como a mí. Yo también lo digo mal.
No, porque hay un tema del último trabajo de Adaran Ritman, bendito temporal, y por eso me lía a veces. ¿Ya está editado físicamente?
Está a llegar. Si no está en fábrica, está en el camino. Está en la furgoneta, está el señor del reparto buscándonos.
Está el de Amazon.
Sí, está el de Amazon por ahí buscándonos.
Mándale la ubicación, sí, estamos aquí en la...
Pero sí, ya está. Ya está preparado a través de Trilobite Records y fabricado en Cancana, en Málaga. Lo tenemos ahí listo ya.
¿Y el formato físico va a ser solo CD? ¿Va a haber vinilo? ¿Cómo?
Van a ser solo 220 copias en LP. Nada digital, quien quiera se lo mandamos que lo descargue, o lo va a tener en Bandcamp, lo va a tener en todas las plataformas habituales. Y entonces pues solo sacamos el formato bonito.
Coño. O sea que la única posibilidad de comprarlo físicamente es a través del vinilo.
A través del vinilo, sí.
Joder. Señor. Como antiguamente.
Nuestro primer vinilo. Bueno, segundo vinilo, primer LP, porque el otro vinilo era un 10 pulgadas hace 5 años.
Vale, perfecto. Y todavía no lo tenéis físicamente vosotros. En el momento en que ya ese LP esté en la calle, ¿dónde puede hacerse la gente con él?
Bueno, pues principalmente lo iremos vendiendo nosotros. Tendremos algunos puntos de venta muy localizados a lo largo de la ciudad. Y después, pues la principal manera de comprar nuestro disco es en las actuaciones. Lo iremos vendiendo las actuaciones junto con el demás merchandising, camisetas y todas las demás cosas que tenemos. Pues lo iremos vendiendo personalmente cara a cara a nosotros en las actuaciones. Eso es nuestro fundamental red de distribución que tenemos.
Además, así lo damos firmado, si quiere la gente.
Claro,
y
también
con foto
lo firmamos,
con la banda.
Y si alguien quiere pedir alguno a través de las redes sociales, pues
también.
Puedes pedir en Instagram, en Facebook o en nuestra dirección de correo electrónico.
Vale, este es vuestro primer álbum desde Mi Rubia Dorada, en el 2020.
Sí.
¿Cómo fue el proceso de grabación del álbum? Porque hay 5 años casi de diferencia entre un trabajo y otro.
Pues bueno, algunas canciones ya se estrenaron prácticamente en el 2021, creo yo. Sí, pero luego el proceso de grabar lo empezamos ¿cuándo fue?
Menos de un año al final.
Menos de un año.
Desde que se edita el disco.
Sí, arrancamos quizá en enero, febrero del 24, acabamos a finales o primeros de este año, lo que es el proceso de grabación. Luego llegó pues hacer la portada, mandarlo a fábrica, todo lo que viene después de grabar. Pero el proceso de grabación fue, bueno, como siempre, tranquilo, con calma, con cariño, le dedicamos tiempo, que es lo que tienen nuestros discos, que se les dedica mucho tiempo y mucho aprecio al detalle, que suenen bien, que gusten y que suenen como debe sonar un disco.
No tenemos presión por editar.
Nuestra compañía no nos presiona.
Bueno, lo que sí tenemos que decir, yo creo que tenemos que decirlo, que siempre, como todos nuestros discos, lo grabamos en el taller Recordings, con Carlos Areán, que es yo creo que es como el quinto miembro del grupo, el que nos dice sin ambaje, si esto funciona, esto no funciona, esto hay que arreglarlo, esto no hay que arreglarlo.
Es el único que nos aguanta.
Es el que ya sabe lo que queremos y nos ayuda mucho, no solo en la grabación del disco, sino también en los arreglos, que también es muy importante, ¿no?
¿Qué influencia tiene que Carlos componga incluso con vosotros? ¿Es una escucha fuera del entorno de la banda?
Sí,
¿es la,
aparte, una,
más objetivo quizá que...?
Consideramos que tiene muy buen gusto musical y a veces nosotros estamos empecinados en unos arreglos, en grabar ciertas cosas, y él es el que nos hace ver que, bueno, no vamos por el camino correcto, que las cosas hay que hacerlas de otra forma y bueno, incluso hemos desechado temas completos.
De hecho, sí. Acaba de sonar por Dirección Prohibida, que la teníamos hecha de otra manera, completamente distinta. Un martes llegó Carlos y dijo... Aunque no se pueden decir tal, nos dijo, esto es una mierda, cambiarlo. Porque tiene 9 temas buenos y este es muy malo.
Es correcto, llevamos meses trabajando en
ese... Y dijo, esto no está a la altura de los demás. Y vino Alberto el jueves, que aparte fue así, de un martes a un jueves. Trajo el riff de entrada, hicimos otra vez la canción, lo llamamos, y nos dijo, pero la letra es la misma del otro día, sí. Dijo, ahora sí funciona.
No tiene nada que ver la canción.
No tiene nada que ver con cómo era antes, porque estábamos forzando mucho la máquina para acabar el tema número 10. Y fue el que nos dijo, no, forzando no vale.
Después de meses con el trabajo más o menos realizado del tema, o sea, ser productor es profesión de riesgo.
Sí, de hecho, el día que nos lo dijo, yo un poco me cabré, sí, también. Sí. Aparte, el tema se basaba en un riff que hice yo y se fue... La verdad es que costó demasiado. Normalmente los temas que funcionan no cuesta tanto componerlos y arreglarlos, pero en este caso fue un proceso muy largo, pero bueno, llegamos a acabar el tema y se lo llegamos a enseñar. El problema es que llegó un día y nos dijo, es que es una mierda. Directamente... No funciona. Esto no funciona. Entonces yo me cabré y dije, pues ahora hago otro tema entero, tal. ¿Y cuánto tardamos?
Y así fue, tardamos
20 minutos.
De un martes a jueves se hizo la canción entera. De arriba abajo se hizo esa canción.
La que acabamos de escuchar.
Pero está bien tener a alguien de fuera que te diga si las cosas están bien o mal, o si que no metas un tema de relleno por meterlos. Y total, eso, no hay presión. Cuando llega el tema bueno número 10, ya llega y se graba. No hay que grabar un tema por grabar.
¿Y cómo grabáis? ¿A la vieja usanza? ¿Todos en el estudio? ¿Cada uno hace sus partes y luego
empezamos grabando acoplan? Aquí normalmente empezamos grabando unas pistas guía y luego cada uno graba su parte por separado, ¿no? Empiezas con la pista guía, pues empieza a grabar la batería, bajo, guitarras rítmicas y voz. Y luego lo último que metemos en este caso pues son arreglos, solos y detallitos que... Pequeños arreglos ahí al final.
Y cuando lleváis al estudio, aunque luego Carlos diga esto es una mierda y hay que cambiarlo, más o menos lleváis estructurado ya el total del álbum o incorporáis temas nuevos. ¿Cómo trabaja Doctor Snow?
Cuando llegamos a grabar, ha variado con los años la forma de trabajar. En otros trabajos pues íbamos un poco más verdes a la hora de grabar, pero la verdad es que en este último las cosas están compuestas, claras, arregladas, y fue por eso el proceso de grabación fue mucho más rápido que otros, porque estaba todo ya mucho más...
Sí, hombre, yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo un poco lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
La experiencia también nos ayuda mucho.
Claro, al principio confiábamos un poco más en llegar allí que todo funcionara por arte de magia, y con el tiempo, con las grabaciones y con los discos, nos hemos dado cuenta que cuando llegas al estudio, cuando llegas a grabar un tema, el tema tiene que estar cerrado, tiene que estar pulido, tenemos que tener claro todos los detalles y tenemos que saber lo que queremos hacer. Si no, yo creo que fue una lección que aprendimos con nuestro primer disco, que fue una locura, porque empezamos a grabar pistas, a ecualizar de miles maneras y tal, y ya con el segundo ya empezamos a aprender que cuando llegas al estudio tienes que tener claro lo que quieres hacer. Siempre hay cosas que se pueden pulir y cosas que en el último momento, detallitos, se pueden pulir y se pueden mejorar. Pero el 90% del tema, si no el 95%, lo tenemos que tener claro cuando llegamos a grabar.
Sí. O sea, es decir, al no haber una presión sobre una fecha de realización del trabajo, vais componiendo y cuando tenéis los temas creéis es el momento de sacar el EP.
Sí.
No es esa presión de tengo que sacar un disco el 24 de junio y tengo que ponerme a trabajar como un loco.
No, aparte de que a nosotros lo que más nos cuesta es cerrar los temas. Cerrar los temas. Hemos tenido montón de temas que a lo mejor tenemos 3, 4, 5, 6 versiones y a lo mejor la séptima es la definitiva, ¿no? Eso, entonces, claro, es un proceso que nos lleva tiempo cerrar los temas, pero una vez que los tenemos cerrados, bueno, pues...
O sea, incluso podéis trabajar con temas que habéis dejado aparcados hace tiempo y que los retomáis.
Sí.
Ahí está Amarga Es, que es un tema que grabamos en el año 99 o 2000, pero que era anterior y que se recuperó para esta grabación. Y está Calle Soledad, que también es un tema de esa época y que nunca se había grabado antes. Y curiosamente la cogimos, como no nos gustaba como estaba, la deshicimos para volver a hacer el camino y volver al principio. O sea, es muy similar al principio, pero no es igual. O sea, fue un matiz, fue algo, o no sé, o mejor tocada o mejor arreglada, pero fue un simple matiz, un riff que hizo Alberto, que se le metió a la canción, y son dos canciones que tienen sus 20 o 25 años ya compuestas.
¿Y cómo componéis en Doctor Snow? ¿Lleváis todo ya centrado para el estudio? ¿Componéis? Cada uno tiene su manera de componer. A uno le pilla las musas con la guitarra en la mano, a otro tomando el sol.
Todo empieza con muchas veces con un riff de guitarra o una letra de
ritmo. Una melodía, con un poquito de letra, y vamos desarrollando la canción entre todos. Sí. Un poquito de letra, a lo mejor un estribillo, luego, bueno, algo que se me ocurre, a lo mejor, o está haciendo Alberto o Ángel algo con la guitarra, lo grabamos, a mí se me ocurre algo, lo digo, y ya queda ese título, tal. Y ahí vamos desarrollando.
También,
y vamos con calma.
También por eso, igual compañemos más lento que igual otros grupos. Falabas antes de que pasaron moitos anos dende o último traballo. En parte también es por eso, porque vamos al local, sacamos una idea, íbamos desarrollando poco a poco, se nos mete un concerto por lo medio que nos centramos en practicar no concerto, en tanto en trabajar en nuevo material, entonces por eso se va alongando un poco el proceso también.
Después viene Carlos. Hace todo y luego viene, no, esto no, tal. Una vez que no le hicimos caso, solo una, ¿eh? Una vez que tuvimos el valor de decirle, no, esto va a quedar así como está.
El valor.
Sí, sí.
O sea, el tema es vuestro, pero tenéis el valor de decirle, no, esto se queda así.
Decir que es un productor es complicado, claro.
Evidentemente no nos dieron el Grammy. Pero...
De momento.
Normalmente, o por lo menos en este disco, los temas venían compuestos por la banda al completo, por Carlos Sareán. Y hay dos temas, Un Mundo al Revés y Quién Se Lo Llevó. Contáis además con la colaboración de otro compositor externo, Manuel Sánchez Juárez.
Sí, es Manuel, Manolo de los Fanáticos de Murcia, una banda de rock ochentera de trayectoria muy larga, que yo, un amigo y yo, éramos muy, muy seguidores, muy fans, y por cosas de la vida acabé conociendo, bueno, o no lo conozco en persona, pero hablamos por teléfono tal, y le conté la historia de que un amigo mío siempre decía, cuando cogemos el coche, vamos a Murcia, a mí tocan los Fanáticos. Este amigo se murió, y entonces dije, mano, ¿por qué no hacemos una letra? ¿O no hacemos una canción? Yo le mandé una letra, él nos mandó una música, pero a la vez me mandó con su guitarra acústica y me dijo, bueno, pues esta es una canción dedicada a un amigo mío que se murió y la acabáis vosotros. Entonces fue un intercambio de canciones dedicadas a amigos fallecidos entre Murcia y La Coruña, y yo creo que quedaron además. Yo ya sé que la familia de José Antonio, el amigo de Manolo, que falleció, ya escuchó la canción y les gustó además mucho.
Bueno, también es bonito un homenaje, ¿no?
Sí.
Gente que ya no está con nosotros, que ha formado tiempo, que ha formado parte de nuestro pasado, y es bonito recordarlo. Me imagino que todo esto es autoproducido. ¿Cómo afrontáis económicamente la edición de un disco?
Tocando.
Claro. Esos son todos los motivos porque tardamos 5 años en sacar un disco. Hay que juntar los euros. Claro, nosotros no somos de hacer crowdfunding, no. Nosotros vamos, tocamos, juntamos. Nosotros cuando cobramos nunca repartimos el dinero.
No.
Todo es para equipo, para grabaciones, para cosas del grupo. Entonces cuando se junta el dinero suficiente...
Menos mal que lo aclaraste, porque cuando dijiste no repartimos el dinero, creí que iba a decir me lo quedo yo todo. Bueno, va todo para el pozo de doctores, ¿no?
Claro, para poder hacer cosas. A ver, podemos repartir y después sacar del bolsillo, o no repartir y tener el pozo ya hecho. Entonces, nos resulta más cómodo. Se pagan los gastos. Si van dos coches, se paga la gasolina, pagamos la cena del día que tocamos, quedamos fuera, lo que sea. Uh-huh. Pero el dinero que se nos paga siempre es para reinvertir en el grupo.
O sea, que si hay alguien que esté interesado en contratarles, saben que la pasta que les va a pagar es para financiar un nuevo proyecto. Correcto. De Doctor Snob. Que además dejaron caer que dejaron algunas canciones fuera. Con lo cual...
Siempre queda algo. Además nos pasó yo creo que en todos los discos. Sí. Al poco de acabar el disco tenemos una canción nueva. Sí. Y bueno, ya, claro, no queríamos grabar más discos, pero igual ya nos hemos obligado a hacer otro dentro de unos años. La idea es no, pero... Cuando tengamos 10 canciones, nunca se sabe.
No queremos, o sea, sí que queremos seguir haciendo grabaciones. Lo que yo creo que es algo inevitable en estos momentos es ya no apostar por el formato físico. Yo creo que el formato físico, ya sea CD, ya sea vinilo, ya sea... Yo creo que ya no tiene salida, ¿no? Nos cuesta mucho, ahí hacemos tiradas cortas. Bueno, antes hacíamos tiradas de CD de mil y pico copias. Antes se vendían mejor, últimamente ya nos cuesta venderlas, y esta tirada que vamos a hacer de 200 discos ya nos va a costar, y eso que muchos se van a regalar para promoción, a locales, emisoras, etcétera, etcétera, pero ya nos va a costar venderlas. Ya sí. El formato físico ya no tiene salida. Entonces, a partir de ahora, seguiremos haciendo nuestras grabaciones, pero yo creo que va a ir todo ya a formato digital, a plataformas digitales. Entonces seguiremos componiendo, seguiremos haciendo grabaciones, evidentemente. Si no, un grupo, si no graba, si no hace nuevas grabaciones y tal, yo creo que está muerto, ¿no? Hay que seguir apostando por uno mismo y por seguir haciendo canciones, pero ya el formato físico como tal, o el CD, o en este caso el vinilo, yo creo que ya llega a su fin.
Y sí, la verdad es que si algo nos piden, muchas veces es vinilo. Y sí. Es curioso, porque... Sí.
Es que es un formato que se está recuperando ahora, el vinilo.
Sí. Pero luego mucha gente ni lo abre. O sea, lo tiene en casa, lo mete en la estantería y lo escucha en Spotify. Pero es un formato bonito para tener, porque la portada es grande. No es un CD. El formato de un LP, tener un LP en la mano. O sea, Paula Mayor, que nos hizo la portada de este disco, se va a apreciar más en este formato, en 12 pulgadas, que en las 5 pulgadas o 3 pulgadas que tiene un CD. Entonces, claro, es más bonito tener un disco siempre, bueno, un LP.
Antes la ventaja que tenía el CD es que tú ibas en el coche y ponías el CD, pero es que la gran mayoría de los coches ahora de última generación ya no traen ni CD.
No.
Vienen con la opción de un USB o incluso directamente al coche para eso, sí, para volcarlo del Spotify o volcarlo de alguna plataforma. Por eso yo creo que el vinilo... En comparación con el CD, ahora mismo está recuperándose por ese motivo.
Sí, porque tiene ese halo de, no sé, de misticismo,
nostalgia,
de nostalgia, y místico, nostalgia. Es bonito. Entonces podría tener, lo escucho aquí, pero tengo el disco aquí.
Que además el comprador de música, sí es cierto que es nostálgico el vinilo, porque el comprador de música es gente ya con una edad. Un chaval joven no se tira ahora a comprar, se lo descarga, se lo baja, tiene otro tipo de inmediatez, escucha un par de canciones, es más difícil que escuche un disco completo.
Es más raro, sí, hay algunos, pero bueno, nosotros tenemos ahí un par de fans que están pendientes de nuestro disco, que son 20 y poco añeros, y están pendientes. Tengo unos amigos de mi hijo, cuando me ven me dice: Ricky, ya está el álbum, ya tenemos álbum, ya me traes el álbum. No, Pedro, ya vendrá, ya llegará, pero sí, pero son pocos los que se meten a tener una colección de discos.
Bueno, y además de Manolo Sánchez Juárez, habéis contado para este trabajo con Emilio Galiach, una auténtica leyenda que ya perteneció en su momento a Los Elegantes y que ahora forma con Javi Teixi, en la Javi Teixi Band.
Sí, señor.
¿Cómo contactasteis con él?
Pues bueno, tocamos en el año 19 a finales con J. Teixi Band en Ferrol, hicimos migas. Y claro, este tema pide el piano boogie boogie. Uh-huh. Y el piano boogie boogie que yo conozco en España es Emilio Galiacho. Entonces, como tengo sus teléfonos, tal, creo que fue al bajista, a Daniel Montemayor, le pregunté, me pasó el teléfono, le dije: oye, ¿te animas? Y me dijo: sí, mándame la canción. Y yo creo que tardó una semana o 10. No, es profesor en la Complutense, tardó unos días en ponerse, pero cuando se puso, me pongo hoy. Y en una semana, 10 días, teníamos el piano, el Hammond, las pistas de los glissandos, no sé, bueno, todo. Y la verdad es que quedó espectacular. Y lo que decíamos antes, él lo grabó en su casa en Madrid y nosotros aquí, el resto aquí en Coruña.
Lo acoplasteis todo.
Lo acoplamos todo ahí.
El vinilo, ¿quién ha hecho el artwork del vinilo?
Paula Mayor. Es una ilustradora coruñesa, además en estos momentos está presentando un libro sobre Rosalía de Castro, que si no me equivoco editó la Diputación, Rosalía Oculta, y es el tercer trabajo que hacemos con ella. Y la verdad, muy contentos. Captó la esencia, le mandamos una idea, ¿no? Bueno, igual que el disco, hay producción, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Tal, fuimos puliendo y queremos que la portada quedó espectacular. Uh-huh. Ese doctor mirándose al espejo, ese paso del tiempo que lo va atrapando con esa ola, y luego la portada con la chica pin-up, que ya es marca de la casa, tanto de Paula en nuestros discos.
Uh-huh. Y por cierto, tenemos que agradeceros también que nos hayáis incluido en el artwork del álbum. También está incluido Iván, está incluido Mis Rollos el Rock, porque en realidad habéis agradecido a... Esto es para ti, Iván. habéis incluido pues a un mogollón de gente que apuesta por la música de Dr. Snob.
A ver, yo creo que están incluidos todos los que hicieron, sin ellos saberlo, el crowdfunding del disco. Todos esos que están ahí... son los que al final hicieron realidad este disco.
sea, los que vamos
ellos
a
no
los...
sabían para qué era, pero era para esto.
Bueno, los que vamos a los conciertos, pagamos las cañas y todo eso.
Exactamente. Todos, o sea, los que, o sea, por un lado, los que apoyáis la música, y por otro, los locales que hacen música en directo
y los que siguen apoyando la música. Bandas. Y encima bebemos también.
Eso es más.
Bueno, no sé si podemos escuchar otra de las canciones del...
Sí, por mí.
Del álbum, para que la gente siga pidiendo cervezas, porque es la manera que tienen estos hombres de financiarse los discos.
Claro.
Entonces, Robert, da marcha a poner un tema. ¿Con qué tema estáis más satisfechos del álbum? ¿Qué tema querríais escuchar? ¿El que tenéis con Emilio Galeacho?
Bueno, como ese ya sonó, vamos a ir con el otro tema que tiene colaboraciones especiales, que tiene Vientos, que es algo así un poco extraño en nosotros, que son Bray Sonaya. Bueno, me sale el nombre que tiene en internet, Álvaro Fernández y Wilson Ortega. Y este es el, se llama Lectores de Excelencia.
Pues lo tenemos ahí, ¿no, Robert?
Sí.
Pues mientras buscamos y suena Lector de Bestsellers, del nuevo trabajo de Doctor Snob, yo no sé vosotros, pero ya me voy a ir a pedir otra caña.
Es que tienes el vaso vacío. Hay que ir pidiéndolo ya.
Tengo el vaso vacío. Así no se puede financiar un trabajo.
Fresas, pastillas y botellas de champán, Moe. Muñecas rusas en la calle juegan a la gente. Cuerpos sin alma, corazones solos.
Seguimos en directo en Quack and Roll. Esto que escuchábamos era Lector de Bestsellers, del último trabajo de Doctor Snob, donde arrecia el vendaval. Y como decía antes del tema, había que aprovechar para pedir una cervecita. Y como estamos en la Creedence, si tienen o han tenido la original idea de sacar un grifo que se llama Grifo Coruño, y en esta ocasión está dedicada a Doctor Snob, aprovechamos y que el... no sé si el inventor, pero uno de los que han influido en este Grifo Coruño, os diga a... ¿cómo coño se le ha ocurrido esto?
A ver, a mí no se me ha ocurrido, se le ha ocurrido a mi hermano. Mi hermano es un flipado de la música. Bueno, de hecho, hacemos conciertos aquí prácticamente porque mi hermano es un flipado de la música. Le encanta. A mí también, pero bueno, es otro nivel.
Pues que venga tu hermano.
Él es otro nivel. Ahora mismo está en la cocina y está sacando comida a saco. O sea, que mejor déjalo ahí, que está facturando más él que yo.
Nos dijo hola con la manito.
A ver, nosotros tenemos mucha relación con Ale Ale, con Marta. Es una cervecera de aquí de Coruña que hace birras espectaculares. Y siempre quisimos hacer algo con ella. Siempre, bueno, hacer una cerveza para nosotros o algo que referenciase la cerveza coruñesa en una cervecera coruñesa, en una cervecería coruñesa. Al final se nos ocurrió la idea esta. Empezó con Misuria, trajimos una Black espectacular que se vendió en 7-8 días, espectacular. Ha batido el récord de Doctor Snob, en 6 días un barril de 30. De hecho,
financiado por la seguridad social, ver, doctor.
Iba a decir, es la primera vez que pasa, pues que solo van dos, o sea, tampoco todo. También es verdad que, como ha gustado mucho la cerveza, es una doble IPA de 8 grados y medio, que... Hay una canción muy buena del disco que se llama Amargura.
Amarga es
esclavada para esto.
Pues, pero luego la ponemos. Luego
es
ponemos.
Lo más clavado para esta cerveza. Esta cerveza es muy amarga, muy, muy gustosa. Tiene un problema, que entra muy bien, pero son 8 grados y medio.
Lo estoy notando.
Entonces, si ves que el programa baja un poquito de nivel, es posiblemente por culpa de los grados de Doctor Snob.
Normalmente, cuanto más alcohol, mejor va el programa.
Y mejor toca el grupo.
A mí no me pasa lo mismo en la barra. Nosotros tenemos una frase de todos los camareros que trabajamos aquí. Bueno, yo sigo pensando que yo no soy un empresario de hostelería, ni mi hermano tampoco. Somos trabajadores por cuenta propia. Y bueno, habría que decirse a muchos, pero bueno, es otro tema. Y a mí me gusta mucho confraternizar con mi gente, con la gente con la que trabajo, con la gente con la que estoy. Y es, cuando nosotros decimos me aburro, obligatoriamente, alguien de la barra tiene que coger 4 chupitos, ponerlos al final y llenarlos. Y a partir de ahí empieza otra noche distinta. ¿Ya? Pero claro, no lo podemos decir muchas veces porque a nosotros sí que se nos nota. En un programa de radio, ¿no? A nosotros sí que se nos nota. Se nos va un poquito la mano con el gin tonic y estas cosas, pero bueno.
Bueno, pues esto es la idea de cómo ha surgido el Grifo Coruño. Habrá más... Sí.
De hecho, el siguiente... Esto es primicia, ¿eh? Absoluto. Va a ser Quack and Roll.
¡Wow! O sea... ¿Cuánto hay que beber para sacar del récord a estos?
30 litros.
¿En cuánto tiempo?
No, cuando queráis. O sea, si venís ahora y lo bebéis, puta madre. No hay
problema. 30 litros. Bueno, yo con 15 me animo. Los otros 15 no sé quién se los va a beber. Pues eso. Gracias a la Creedence. Gracias por tenernos aquí. Gracias por esta primicia, que el próximo Grifo Coruño va a estar dedicado a Quack and Roll. Y ahora seguimos con Doctor Snob, que en realidad eran los protagonistas de este programa. Lo que pasa es que a mí lo de la cerveza y los 30 litros ya me animó. Bueno, próximamente, día 21 de junio.
21 de junio.
Conciertazo de Doctor Snob en la Mardi.
Sí, señor. En la Mardi presentamos el disco. Surgió de casualidad. Nos avisaron los amigos de Super F, que ellos ya llevan con el disco pues un año y algo, pero no habían tocado en Coruña. Vienen a presentar su último trabajo. Y nos preguntaron si queríamos ir a presentarlo también nosotros. Les dijimos que sí. Y ahí vamos a ir a lo loco. Hacer la previa a San Juan. Yo animo a la gente a que enganche el concierto y que ya siga hasta el martes siguiente sin ir a casa. O sea, la ruta del bacalao del rock and roll.
Joder.
Los 30 litros. ¿No quieres tomar los 30 litros?
Pues vete poniendo otro barril. Pues sí, no estaría mal. Es sábado, ¿no?
Es sábado. Sábado por la noche y el lunes por la noche es San Juan. Tengo que aguantar 48 bueno, horas despierto, 72 horas despierto.
Yo lo siento por los que curran. Yo estoy prejubilado, yo puedo hacerlo, ¿eh? Yo no sé vosotros.
Para esa data ya estarán los vinilos, ya tenemos el formato físico, así que animamos a todo el mundo a que venga a ese concierto, que se le va su copia para casa.
Exacto.
Sábado 21 de junio, aproximadamente, ¿hora?
Hablé hoy con
9 y media abre, ¿no?
9 y media abre, 10 y media concierto y tenemos 2 horas entre los dos grupos. O sea, tocaremos cada uno 50 minutos para no tampoco ir tan apurados, o 45. 10 y media, 12 y media. 2 horitas de buena música.
Y ahí ya podéis pillar el nuevo trabajo, donde arrecia el vendaval. ¿Te das cuenta que lo he dicho bien las dos últimas veces desde que pedí una cerveza más?
Es que yo creo que la cerveza es importante.
Yo creo que sí. Bueno, y además de este nuevo concierto, ¿qué más bolos tiene el Doctor Snob a la vista?
Pues vamos a ir un año más, y creo que es el cuarto consecutivo, al Chiringuito Patapalo en la Illa de Arousa. Que no, mandaron un mensaje muy bonito. Dije, no sería verano en el Patapalo si no venís a tocar. Entonces eso motiva mucho. Y después de ese también está aquí cerca de casa un concierto en las tardes do Alfar, ahí en las Torres de Santa Cruz. Son unos conciertos que hay los jueves durante el mes de julio, de 8:30 a 10. A mí ya me dijeron toda la programación, pero como no sé si puedo decirla, pues vamos a mantenerla. Pero bueno, viene potente la programación.
Por nosotros puedes.
Puedo. Bueno, por lo que yo sé, vamos a estar nosotros, Costas y Sol Rein. Y el otro grupo, pues no me acuerdo ahora mismo de quién era. Pero bueno, creo que esos tres... Miguel Costas, Sol Rein y Doctor Snob. Y hay un cuarto grupo, porque son cuatro jueves.
¿Y eso en qué fecha es, eh?
Todos los jueves de julio. 8:30 hasta las 10.
En la Illa de Arousa.
No, esos son en las Torres de Santa Cruz.
Vale.
Tardes do Alfar. Uh-huh. Tardes do Alfar.
Pues no sé por qué te entendí algo de la isla.
En la de Arousa vamos el 4 de julio, si no me equivoco, sí. Un viernes.
Chiringuito Patapalo.
Ajá. Justo ya, el final del todo es la de Arousa, luego ya no queda, no hay nada. Hay un trocito de tierra y está el mar.
Entonces se acaba la tierra y tocamos nosotros.
Bueno, volvemos al último trabajo. Una frase típica de los músicos es que los trabajos que vais editando son como vuestros hijos y que queréis a todos por igual. Pero, hombre, los que tenemos hijos únicos, no. Pero yo que soy de familia numerosa y familia numerosa de las de antes, de las de 6 hijos, sé que siempre hay un preferido. O sea... A lo mejor este es muy reciente y a lo mejor le tenéis el cariño todavía pillado, pero ¿cuál sería el trabajo que definiría la música de Doctor Snob?
Pues aunque sea reciente, yo diría que es este. Este, ya hay gente que lo escuchó, tú lo escuchaste, sí. Y me dice que le vuelve a llevar a la mente a los Doctor Snob del principio de los 2000 o de los finales de los 90, y creo que este define bastante bien la música y el directo de Doctor Snob. Creo que refleja muy bien el sonido que tenemos en directo. Que es difícil, siempre se dice que es muy difícil reflejar el directo en un disco, pero que este disco suena fresco y suena directo. No sé los demás si están de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y también en cuanto a sonido, no fue ni sobreproducido, ni cargado de guitarras, ni... Fue básicamente pues lo que podríamos hacer en un directo, sin muchas pistas, sin muchos arreglos, sin mucho... Sí, es más crudo.
Quizás. Es un disco que se puede reproducir en directo perfectamente.
Sí, sí. Salvo
los metales.
Bueno, pero podrían venir, les podría invitar. Pero bueno, el primer disco nos quedó muy sobreproducido.
El primer disco fue una locura, parece.
Claro, segundo quisimos ser tan a la contra que lo hicimos demasiado crudo.
Demasiado crudo.
Claro, lo que decía antes Ángel, vas aprendiendo con las grabaciones y vas no solo aprendiendo a grabar y hacer las canciones, sino aprendiendo cómo hay que reflejarlas. En el disco.
Pero un disco tan crudo posiblemente tampoco nos identifique.
No.
Entonces, pues ahora llegamos ahí a un término medio que se parece más a lo que tocamos en directo. Si bien hay que decir que todos los arreglos de vientos, etcétera, pues no.
Sí, bueno, yo eso sí que tengo que agradecer. Antes Ricky dijo que quienes fueron los músicos que grabaron los vientos, pero yo también quiero decir que los arreglos de viento, porque no es fácil hacer unos arreglos de viento.
A Javier Naya,
que amablemente nos hizo las partituras, porque nosotros y los músicos de rock estamos acostumbrados a tocar de oído y a aprender las cosas sobre la marcha. Pero cuando tienes una grabación con tres músicos de viento que fueron trompeta, saxofón y trombón, no les puedes decir haz esto. No, hay que presentarles una partitura.
Y ahí la palabra es músico.
Músicos, exactamente. Es decir, y las partituras y los arreglos y la armonización de los metales la hizo Javier Naya, a la que estamos súper agradecidos, porque también de forma desinteresada y con mucho entusiasmo nos dijo, esto lo hago yo, y es un trabajo muy técnico, sí. Y muy complicado, y aparte nos hizo mucha ilusión tener unos arreglos de unos temas nuestros escritos en partitura. Sí.
Pero claro, nosotros tocamos para los vientos, el asunto es que tú tocas en un tono, pero el viento va en otro. Entonces hay que transponer, como se dice. Sí. Hay que poner la partitura en ese tono distinto.
Y los tres vientos, que es trompeta, saxofón y trombón, cada uno va en una clave distinta.
Exactamente.
Y eso hay que armonizar, eso no es nada fácil. Y Naya, Javier Naya nos hizo.
Se le ocurrió y puso a su hijo, a Breixo, a grabar el trombón.
Y a su hijo a grabar el trombón.
No, dijimos, no, lo graba mejor en casa conmigo, dejarme a mí. Esclavizado ahí todo un fin de semana, seguro soplando al pobre chaval. Empezó a soplar aquí garimbas con nosotros.
Por eso, quizá el tema del que estáis más satisfechos es Lector de bestsellers, porque tiene un solo de saxofón extraordinario.
Ah, sí. Bueno, el solo de saxofón fue totalmente improvisado por el artista.
Sí.
Eso también hay que agradecérselo, que se prestó el músico que hizo el trombón, el saxofón, a hacer el solo improvisado, y después de unas cuantas tomas le salió eso que estaba ahí. La verdad es que quedó muy bien,
quedó espectacular.
En realidad teníamos grabado un solo de guitarra,
sí,
pero improvisó un solo tan bueno de saxo que
sí, mío, sí. Por cierto, lo solo que, de guitarra,
solo de Ángel.
Lo que decíamos antes, estaba Carlos, dijo, ya que estás aquí, ¿por qué no pruebas a hacer un solo? Porque ya que van los vientos, probó, se fue puliendo un poquito y fue improvisando y salió. Uh-huh. Y como quedó.
Sí, no, quedó muy bien.
Quedó muy bien.
Y además era para repartir las putadas. A ti te tocó por dirección prohibida y a ti te quitó el solo.
A mí me quitaron el solo. Y cuando, además, yo ese día no estaba, no pude ir a la grabación. Y cuando me enviaron la mezcla definitiva de varios temas, me dijeron: oye, escucha primero Lectores de Berceles, a ver qué te parece. Vale. Y cuando vi que no, bueno, pero bueno, en fin, el solo de saxofón quedó espectacular.
Menos mal que no faltaste más días, sino que quitaron el guitarra directamente.
Afortunadamente, no somos un grupo de egos, entonces algo queda mejor. Ainda que sea el trabajo de otro, pues se cambia.
Se acepta siempre gustosamente.
Bueno, no sois un grupo de egos, sois un grupo democrático.
Somos un grupo de grupo.
De grupo.
Claro, somos un grupo. Un grupo no puede ser un claro. Uno.
Hay diferencia entre grupo y banda.
No, un grupo, somos cuatro. Además, yo creo nosotros no tenemos muchos componentes, Ángel ya muchos años, Alberto también, pero el que entra, ya entra. Para opinar, para decidir o para ayudar o para lo que sea. No puede ser un músico. No, a ver, no somos profesionales, no repartimos dinero, no. Tú entras, cobras menos, no. Pero el que entra ya está en el grupo. Ya puede decir, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, o esto va así, o esto va de otra manera. Yo creo que siempre fue así.
Y
que lo digan ellos, que igual lo digo yo y parece que estoy aquí yo mandando.
No, es así.
Y decidís entre los cuatro el single que sale a la calle.
Sí, ha sido así.
Sí.
Decidimos todo. Entre los
todo se decide. Incluso si nos llaman, hay que tocar en tal sitio. Yo les mando un mensaje: ¿podemos tal día? ¿No podemos? Todo se decide entre cuatro, no hay problema. Es lo bueno del amateurismo, que no complica nada más allá de lo que nos gusta hacer a nosotros.
Y ya, Doctor Snob. Yo creo que junto a Colorado sois los más veteranos de la escena coruñesa. Son ya 36 años. ¿Qué queda de aquellos chavales que empezaban a pensar en el rock and roll? Que tenían la ilusión de estar encima de un escenario y de divertir a la gente, porque al fin y al cabo es eso.
Eso lo tiene que contestar Ricky, porque bueno, es el único que
todos tocaban,
lleva...
porque Ángel tenía sus grupos, Alberto tenía también los suyos, Mauro tocaba.
Él tenía 5 años,
Y menos mal que no vino David el Cuerdas, que aún no había nacido.
Ya.
Que tocó con nosotros y cuando aún no había nacido. Pues a ver, no sé, yo creo que escuchando el nuevo disco, que aún suena fresco y aún suena a lo que queremos hacer, cambió poco. En lo que es música cambió poco. Seguimos teniendo la ilusión por tocar, por hacer canciones nuevas. Tenemos eso, decidimos cosas, a veces discutimos poco, pero bueno, decisiones se llevan siempre a buen término. Pero queda la ilusión por seguir haciendo canciones, por seguir tocando, aunque no se graben en formato físico, por grabar canciones y subirlas a donde sea y que la gente nos escuche, con que nos conozca uno más. Nosotros no somos un grupo de metas muy altas. Vamos escalón por escalón. Igual dentro de 15-20 años llegamos al final de la escalera. Pero de momento seguimos escalón por escalón. Pues con que este disco lo escuche alguien más, con que hoy haya más gente que nos haya conocido,
miras, que nos inviten a tocar a...
Miras a la edad de los Stones, 15 o 20 años.
Y que nos dé cerveza también. Eso es importante. Eso, por eso empecé a tocar.
Respondías ahora que sois un grupo de metas más a corto plazo. ¿Pero qué objetivos queda por cumplir?
Dilo, Ricky.
Vamos a decirlo. Nos queda tocar en el noroeste pop rock. Que llevamos 36 años aquí sin tocar.
A ver. Todavía funciona eso.
No. Hay alguien del público que dice: no, nunca. Después te cuento yo una anécdota. Nunca tocamos en el noroeste.
No,
y queremos tocar en el noroeste y una calle que sea grande. Ahora ya pedir. Pero con números. No como una calle que tenga Silvano.
No pedimos una placa en la calle. Pedimos que nos dejen tocar.
Yo quiero calle. Calle Doctores no.
Calle Doctores no.
Y que tenga por lo menos el 128.
Ahí en joder, donde está el ambulatorio de San José. Por calle Doctores no. Mejor sitio no puede estar ubicado.
Bueno, si es pequeñita y no tiene números, también nos vale. Vamos a inauguración. Y tocamos allí. Pero bueno, ahora sí, nos queda. Esa es una meta que nos queda, pero muchas, hay festivales, conciertos que no hicimos. Hace años que no tocamos en Madrid, volver a Hart, tenemos amigos. Siempre quedan cosas por hacer. Siempre queda algo por hacer.
Y lo que pasa es que ahora, no sé cómo decirlo sin que se me mosquee nadie. La competencia es muy dura porque un grupo que hace temas propios. Lo tiene complicado con todas estas bandas tributo, con todas las bandas de versiones. Y repito, yo no estoy para nada en contra de bandas de versiones. Desde luego tengo muchísimos amigos, gente que ha venido al programa que hace versiones. Pero yo entiendo que es muy complicado para un grupo salir a la calle, para un grupo que hace sus temas propios.
Bueno, pues hablaré yo.
No, hablo yo. vamos a ver. Nosotros respetamos a todos los compañeros que hacen versiones. Es una salida perfectamente válida. Entendemos que ahora tiene más salida lo de las versiones y de los grupos tributo. Y con todo el respeto, no es fácil hacer versiones. Yo que he estado en grupos de versiones, sé que no es fácil hacer versiones porque siempre tienes el original como comparación, ¿no? Y entonces siempre tienes que acercarte lo más posible al original, siempre tienes que ser lo más posible, fiel lo más posible al original, y no es nada fácil. Pero que sí que es verdad que a los grupos que no hacemos versiones, bueno, nosotros hacemos un par de ellas, que ya casi son como nuestras, que llevamos años haciéndolas,
pero no es
nuestro objetivo hacer versiones, sino que es presentar nuestros temas. Sí que es verdad que a los grupos que vamos con nuestros propios temas, cada vez se nos cierra más el abanico. No es la primera vez que Ricky llama a un sitio para... A ver si podemos tocar en ese sitio, porque sabemos que hacen conciertos regularmente. Y se nos dice, bueno, pero ¿hacéis versiones? No. Ah, bueno, pues no estamos interesados. Nosotros queremos grupos de versiones. Entonces, bueno, yo entiendo que es divertido hacer versiones y que para la gente es divertido escuchar las versiones, porque siempre son temas que conoces, que puedes cantar, que puedes corear. Y no es fácil hacer versiones, pero a los grupos que apostamos por nuestros temas, sí que nos reduce un poco nuestro ámbito y nos dificulta a veces encontrar conciertos.
Es complicado. Yo no sé, sí. Me ha pedido la voz el micro, el dueño del local. O sea que no me queda otras narices que ceder, solo a ver qué.
Sí, nos mando la mierda a todos. Dos cosas. Una, acabo de hablar con el presidente de la comunidad. Y nos ha cedido el espacio del lateral para llamarlo calle Doctor Snob.
aceptamos.
Muchas gracias.
Hay que ir encargando la placa ya.
Y tengo que decir una cosa que es muy importante. En esta ciudad hay muchos grupos hay muchas bandas, muchos grupos, muchos solistas, gente que se rompe la cara todos los días contra el mundo. Joder, mi primo carnal es José Brea, o sea, más kilómetros que José Brea no ha hecho nadie en la vida. Pero hay una cosa muy importante en este mundo: los músicos que apoyan a músicos. Y bueno, ahora voy a separar Doctor Snob un segundo y voy a hablar de Ricky.
Ricky es el músico que más conciertos ve a lo largo del año en Coruña. No se fuera, porque no creo que le quede tiempo, pero es el tío que más conciertos va. Aquí vienen, cada vez que viene Doctores No para tocar, hay una media de 12, 13 músicos viendo a Doctores No, porque Ricky les comparte las publicaciones, les da me gusta, los llama, los mueve, les ayuda, tal. Y vienen todos como diciendo, por favor, Víctor, ¿me puedes presentar a Ricky de Doctores No? Porque es que no lo conozco y me comparte todo. Y eso yo creo que es algo para destacar de este grupo. A ver, ya sé que es Ricky, pero de este grupo es muy importante. No es habitual ver a músicos en conciertos. Y eso es lo más importante. No porque vaya a ser mejor o peor el concierto, sino porque si alguien que yo sigo va a ver a alguien que no sigo, posiblemente lo empezaré a seguir. Y ese papel que hace Ricky para mí es fundamental.
Bueno, yo te lo agradezco, pero lo hago porque son, como decía antes, son compañeros. A mí me da igual que sea un grupo de versiones, de propias, son amigos, son compañeros. Y igual que me gusta que me apoyen a mí,
lo, o sea, haces, lo que yo hago, quiero que lo hagan. Hasta con los que no sabes quiénes son.
Bueno. Pero bueno, porque me gusta, y creo que es una labor que a los que nos gusta la música, a los que apoyan la música, les da igual conocer al grupo o no conocerlo. Si viene un grupo, pues se le apoya, se comparte, que no es ni un segundo dar un clic y compartir un cartel. Y ese cartel lo ve, con que lo vean dos o tres y uno vaya al concierto, ya es importante para esa banda.
Espera. Me acaban de dar un dato ahora. Nosotros hacemos conciertos, ya sé que no podemos, pero hacemos conciertos. Las tres mejores cajas que se han hecho aquí, las tres mejores cajas que se han hecho en la Creedence, dos son Doctores No. Yo lo dejo ahí.
¡Qué responsabilidad!
Habrá que hacer una tercera, entonces.
La tercera va a ser cuando abramos el grifo de Quack and Roll.
Efectivamente. Grifo, Quack and Roll, las Doctores No.
Bueno, sí, yo creo que sí es cierto. Además, hasta comparte lo de Quack and Roll, el tío.
Claro,
bueno, pues, por supuesto. Qué más que merecido un aplauso para Ricky. Ricky Rodríguez.
Muchas gracias.
Bueno, ya tienes la calle. Ahora hay que conseguir tocar en el noroeste.
Hay que presionar ahí. Está complicado, pero bueno.
¿Todavía funciona el charco RGS para pedir las cosas?
No sé, pues si no lo.
Si no, abrimos uno.
Hace unos años hubo uno. Hace unos años. Después lo contaré a micro cerrado eso.
Sí, no vaya a ser que no cierren la emisora, ¿no?
Exactamente.
Bueno, estamos en tiempo todavía, ¿no? ¿Cuánto tiempo
nos queda? ¿Puedo decir una cosa? Cuatro minutos. Claro, pues venga. Como ponía que íbamos a tocar en acústico hoy y no tocamos, hay una sorpresa que no saben ni los mis tres compañeros del grupo.
La democracia.
La democracia. Entonces, cuando acabe este programa de radio el jueves, se va a estrenar un vídeo en YouTube. Y hoy se va a ver aquí, lo vais a ver en directo en la Creedence. Es el vídeo, un vídeo líric de una canción de Doctores No, que es nuestro single, la que adelantamos, que se llama Lectores de Bestseller. Ay, perdón. Lo que quiero escuchar, y que me llegó hoy por la mañana, me lo pasó el autor, que es Mateo García, que está estudiando para ser director de cine. Entonces me guardé el secreto, no se lo quise decir a ellos para darles también la sorpresa y que lo vean y a ver si os gusta. Entonces, el jueves a las 10:45 se sube a las redes, a YouTube, para que tan pronto acabe el programa, el que quiera ya puede pincharlo y verlo. Nosotros lo vamos a ver en exclusiva.
Nosotros lo vemos hoy en exclusiva, o sea, otra exclusiva de Quack and Roll.
Es que esto es un sin vivir.
Parecemos el Ola, tío. Parecemos el Ola. En la próxima
Sálvame
semana,
cual, es
Doctor Snob en bañador va a salir aquí. Un posado en la playa de Riazor. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan, chicos?
Dos
minutos nada más. Bueno, pues. Como siempre, se nos hace cortísimo. Tanto si tenemos gente tan enrollada como ellos, porque me sobran aquí un mogollón de preguntas que no me ha dado tiempo a hacerles. En primer lugar, agradecerles que nos hayan dejado compartir una horita de su tiempo, sobre todo que hayan pensado en nosotros para presentar su nuevo trabajo, algo que nos llena de orgullo y satisfacción. Me ha quedado muy monárquico esto. Gracias, chicos, por contar con Quack and Roll.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí. No solo a Quack and Roll, sino a todo Quack,
todo Quack FM,
por siempre estar ahí apoyando a las bandas, a la cultura local. Y y yo creo que cumplir ese objetivo que tiene la radio, que es llevar la cultura a todo el mundo. Y hoy por hoy más, entre internet, la radio, claro, tal, las redes, el podcast, que no lo escucha quien no quiere.
Desde este humilde programa intentamos apoyar a las bandas locales, hacer todo lo que podemos para que estas bandas tengan un poquito de visibilidad. Darle las gracias también a la Creedence, darle las gracias a Diego, a Víctor, que todavía no sé cómo nos aguantan. Bueno, a Víctor lo he sobornado y va a subir un día porque le mola el micro un huevo, ¿eh? A Víctor le mola.
Más que a mi padre.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Agradeceros a todos los que estáis aquí, a todos los que nos escucháis. Nosotros en Quack and Roll intentamos o pretendemos ser la botica de la radio. Intentamos curar almas a través de la música. Este jueves no subiremos al estudio José Couso, porque este jueves emitiremos esta grabación, pero el próximo jueves sí, estaremos de nuevo en Quack FM, la radio comunitaria de Coruña, y además este año ya con premio. Y hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor. Gracias a todos. Y ahora vamos a ver el vídeo. Johnny Home, when you hear